Un fantasma recorre el mundo, el fantasma de la recesión económica. O al menos, eso es lo que ha pronosticado el Bank of America para los Estados Unidos para finales de 2022 y principios de 2023.
Para los que no somos expertos en economía, una recesión significa que la economía de un país deja de crecer y comienza a encogerse. Esto se puede ver reflejado en salarios más bajos, poco nivel adquisitivo, menos producción, menos ventas y desempleo masivo.
Uno de los indicadores ha sido la inflación, que ya se posiciona en 9.1% interanual en el país vecino. Esta es la más alta desde 1981 y se está reflejando particularmente en el precio de la energía, la comida y la vivienda. Bienes que impactan en cadena a otros, incrementando el precio de la vida en general.
En una economía global, ningún país, y mucho menos uno como Estados Unidos, está exento de impactar a otras naciones. Por esta razón, el Fondo Monetario Internacional ha pedido a los bancos centrales endurecer medidas para prevenir que continúe creciendo la inflación. Además, advirtió el organismo, será necesario reajustar las expectativas de crecimiento económico global. Yo soy Valeria Ríos.
Yo soy Mauricio Montes de Oca, y en el episodio de hoy queremos saber cómo llegamos a este panorama. ¿Cómo podríamos salir de la tormenta económica que se ve venir? ¿Y dónde queda la economía mexicana en este escenario?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Platicamos con el doctor Antonio Luis Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, para entender mejor este tema.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Doctor Antonio, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días a ti y al público.
Queremos comenzar preguntándole, ¿qué factores llevaron a Estados Unidos a una inflación tan alta, la más alta en 40 años?
Bueno, ha habido varios factores, tanto de oferta como de demanda. Por una parte, el crecimiento de los precios fue impulsado por el hecho de que Estados Unidos, para tratar de recuperar su situación ante lo que fue la pandemia del COVID, pues lo que hizo es que generó muchos gastos, y estos gastos, entre otras cosas, impulsaron el crecimiento de los precios. Estos han sido un factor que ha impulsado los precios en Estados Unidos, pero un segundo factor ha estado asociado al hecho de que a nivel internacional no ha habido mucha producción de muchos bienes y servicios. La famosa crisis en términos de lo que fueron los vínculos de suministro. Esta situación ha hecho que, por una parte, en un momento donde había un excesivo demanda asociada al hecho de que se estaba tratando de salir de la pandemia, se asoció al hecho de que hubo una menor producción. La combinación de menor producción aunado a una mayor demanda, pues lo que generó fueron precios sumamente altos, los más altos en los últimos 40 años para Estados Unidos.
¿Así podemos definir la inflación, como una escalada de precios, o hay otros factores para definirla?
No, definitivamente la podemos definir como una escalada de precios asociados en este caso a factores de oferta y de demanda. En México, tradicionalmente, las crisis que hemos tenido inflacionarias han sido por parte de factores de demanda. Sin embargo, en este caso particular han sido factores tanto de oferta como demanda.
¿Y de qué manera puede afectar una inflación tan alta en los Estados Unidos a nuestro país?
Hay varios efectos. Por una parte, el hecho de que estén subiendo las tasas de interés en Estados Unidos es un efecto de la inflación, porque a final de cuentas las tasas de interés son el costo del dinero, ¿sí? Entonces, el hecho de que suba la tasa de interés en Estados Unidos, a la larga lo que nos va a implicar es que si nosotros no subimos las tasas de interés en México, pueden generar eventualmente fugas de capitales y con esto cierta inestabilidad al tipo de cambio. Este es un primer efecto asociado a la inflación en Estados Unidos, un potencial problema de tipos de cambio y un problema de incremento de tasas de interés en México. Segundo lugar, el hecho de que haya inflación en Estados Unidos, desde el punto de vista internacional, hace que los precios de los bienes mexicanos sean relativamente más baratos. ¿sí? Porque no suben los precios en México, sino suben en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En ese momento puede haber compras de productos mexicanos en Estados Unidos. Esto significa que puede tener también efectos sobre la relación comercial. Curiosamente, desde el punto de vista de México, pues puede sonar buena idea porque son incrementos de exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Sin embargo, también hay que pensar que eso va a implicar que muy probablemente van a subir no solo los precios y ventas hacia Estados Unidos, sino también hacia México. Entonces, sin querer, terminamos nosotros importando inflación a cambio de exportar productos.
Esto de la fuga de capitales sucedida por el tema de las tasas de interés, ¿es algo que ya hemos visto en México antes?
Sin duda. De hecho, en México, un caso paradigmático de incremento de tasas de interés en Estados Unidos que se reflejaron en fugas de capitales en México, sin duda el ejemplo más conocido son los años 80, justamente con la situación que se dio origen a lo que se le llamó la década perdida hace 30 años.
¿Y a qué nos referimos? Es un tema complicado este de la inflación para quienes no somos expertos, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que la inflación es el precio del dinero?
Lo que pasa es que a final de cuentas debemos estar conscientes que cuando nosotros tenemos dinero, nosotros pues podemos comprar bienes y servicios inmediatamente. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros decidimos guardar el dinero? Pues nosotros sacrificamos el hecho de tener liquidez. En la práctica, el sacrificio de la liquidez, alguien nos los tiene que compensar. ¿Y cómo se compensa? A través de tasas de interés. Cuando nosotros tenemos dinero, por ejemplo, en una institución financiera, en algún instrumento financiero, ese instrumento nos debe dar algún rendimiento a cambio de que nosotros sacrificamos la posibilidad de usarlo de manera inmediata. O sea, a cambio de la liquidez que este dinero nos provee. Entonces, en ese contexto, la tasa de interés es el costo que nosotros recibimos por sacrificar la liquidez. Es el costo del dinero directamente.
¿Y qué significa que se suban las tasas de interés en los bancos centrales en momentos así de inflación? Déjenme plantearla de otra manera. ¿Por qué en un momento donde la gente y las empresas podrían requerir más créditos, se vuelve más difícil el acceso a ellos?
Lo que está ocurriendo es lo siguiente. En Estados Unidos se dio mucho dinero durante 2020, 2021 para impulsar a las empresas. O sea, ¿cómo se les dio dinero? Básicamente reduciendo tasas de interés. ¿Sí? Entonces las tasas de interés en Estados Unidos eran históricamente bajas. Cuando se les dan estos estímulos monetarios, además de estímulos fiscales, lo que termina ocurriendo es que las empresas se benefician. Sin embargo, el problema es que los bancos centrales ni los gobiernos pueden dar dinero o andar regalando dinero de manera indefinida. Sí, o sea, hay límites. Por ejemplo, las finanzas públicas imponen un límite hacia la capacidad del gobierno para bajar las tasas de interés y regalar dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió durante estos años? Ocurrió un proceso de endeudamiento muy fuerte del gobierno estadounidense y en general de los gobiernos que se apoyaron en este tipo de políticas de dinero barato para apoyar a las empresas. Desafortunadamente, llega un momento en donde los acreedores empiezan a exigir el pago de sus deudas y entonces ya los gobiernos y los bancos centrales cada vez hayan más difícil poder seguir apoyando a las empresas y por tanto empiezan a subir las tasas de interés.
¿Y qué pasaría, por ejemplo, si los gobiernos decidieran no subir las tasas de interés y seguir imprimiendo dinero para que hubiera más dinero?
Lo que pasa es que el dinero es un medio de cambio. Entonces, los precios, al final de cuentas, lo que nosotros conocemos como precios, son las señales mediante las cuales el mercado nos dice la disponibilidad de bienes. Si el dinero son precios y señales, esto implica que si se imprime más dinero, lo que va a pasar es que las señales van a dejar de tener calidad informativa. Nosotros no vamos a poder sacar información. Y entonces, de hecho, justamente por eso es tan mala la inflación, porque nosotros perdemos capacidad de entender cuál es el verdadero valor de los bienes y servicios. Entonces, cuando se pierde esta capacidad de los precios de proveer información sobre las señales de mercado, entonces el problema que empezamos a enfrentar es lo que estamos viendo actualmente en muchos países. Precios que varían mucho. De repente vamos a encontrarnos con que hay bienes que suben muchísimo, bienes que suben poco. Y entonces a nosotros, en términos de hacer transacciones y tomar buenas decisiones financieras, se nos va complicando. Entonces, el hecho de que se imprima indefinidamente dinero, en la práctica se va a reflejar en mayores niveles de inflación, mayores distorsiones en mercado, peores decisiones financieras y, muy probablemente, lo que es más relevante, pérdida de confianza y de certidumbre en el dinero. Entonces, y esto ya ha pasado en muchos países. Por ejemplo, nosotros en México lo llegamos a ver en los años 80, nuevamente por retomar un ejemplo, donde teníamos tasas de inflación de arriba del 160% anual. ¿Sí? Comparen que ahorita en este momento estamos hablando de tasas del 8% a nivel anual y se considera un problema. Piénsese que en México hemos experimentado tasas de 160, o sea, un problema mucho, mucho más fuerte del que no nos podemos imaginar ahorita.
Esta semana ocurrió un hecho importante en el mundo de la economía. El euro y el dólar alcanzaron la paridad por primera vez en 20 años. Esto significa que ahora ambas monedas valen lo mismo. Recordemos que el euro se creó como parte del proyecto de integración económica en el viejo continente, el que prometía llevar a los países miembros de la Unión Europea a mayores niveles de bienestar a través de unirse todos por el mismo camino económico. Este plan comenzó a principios de este siglo y dos décadas después los europeos comenzaron a cuestionarse si realmente sirvió. Muestra de ella es el Brexit en Reino Unido. Ahora la invasión a Ucrania y la dependencia energética con Rusia ha puesto en entredicho el suministro de combustibles para el bloque occidental. Vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta para seguir escuchando al doctor Antonio Ruiz.
Y ya hablamos de Estados Unidos y de México, pero ¿deberíamos estar también poniendo atención a la inflación en la zona euro?
Sí, sin lugar a dudas. Normalmente hablamos de la zona de Estados Unidos porque normalmente aproximadamente el 90% de nuestro comercio internacional es con Estados Unidos y con Canadá. Sin embargo, también es importante pensar en la zona euro, no solo porque tenemos una cierta relación comercial, que no es tan importante, pero sí tiene algún impacto, sino también por el hecho de que buena parte de nuestras inversiones también están asociadas a la zona euro, particularmente con Inglaterra, con España, ¿sí? Entonces, pues en realidad el problema de crisis que está experimentando a nivel global también tiene impacto a través de este tipo de empresas sobre la economía mexicana. ¿Qué es lo que pasa en el caso particular de Europa? Europa, debemos estar conscientes de que en este momento pues está teniendo ya algunos problemas asociados a inflación. Lo que estamos viendo de que el euro prácticamente ya se emparejó al dólar, o sea, en otras palabras, se está devaluando el euro, es una consecuencia de la inflación. Cuando una moneda se devalúa a nivel internacional. Inflación y devaluación son conceptos que van de la mano.
Y en este caso, ¿quién es el que se está devaluando, el euro o el dólar?
Se está devaluando el euro. Esto es algo que es bien, bien importante. Se está devaluando en este momento el euro con respecto al dólar. De hecho, tiene niveles mínimos históricos. Desde hace mucho tiempo no se veía lo que estamos viendo en los últimos días. Y adicionalmente, pues esto se está reflejando también en una situación inflacionaria. ¿Por qué se está viendo esto? Básicamente porque prácticamente toda la Unión Europea nuevamente está perdiendo la capacidad de impulsar este tipo de políticas de dinero barato y de inflación y de deuda.
¿Y cuál debería estar siendo la respuesta de México en estos momentos, además de subir las tasas de interés? ¿Qué otras políticas debería haber? ¿Debe haber un mayor gasto público, un menor gasto público? ¿Qué más puede estar haciendo el gobierno?
Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que algo que sí debería estar haciendo es tratar de dar apoyos a las empresas en México. ¿Cuáles pueden ser estos apoyos? Desafortunadamente, la receta clásica de dar gasto público, pues es algo que no es bien visto por la presente administración. Pero lo que sí podría hacer es, por ejemplo, diferir el pago de impuestos, ¿sí? Curiosamente, el hecho de que recientemente en el SAT se mencionó que teníamos una recaudación histórica, en el momento en que la economía disminuye, pues lo que está diciendo es que la política fiscal está deliberadamente frenando a la economía mexicana. Deliberadamente está frenando la actividad económica. Entonces, una cosa que se podría hacer sería diferir el pago de impuestos. No estamos diciendo no pagar, sino simple y llanamente diferir, dar facilidades. Por otra parte, también algo que se puede hacer en México es eventualmente considerar la posibilidad de generar apoyos hacia la inversión. La inversión pública en particular está en mínimos históricos y la inversión pública es algo fundamental para generar trabajo y para mantener a las empresas funcionando. Y cuando estamos diciendo esto, hablamos de cosas como caminos, carreteras, presas. Creo que el gran problema de las inversiones que actualmente se están realizando por parte del sector público es que realmente son proyectos donde no se emplea mucha participación del sector privado por cuestiones de especialización o por cuestiones de localización geográfica. Entonces, pues esto podría impulsarse la inversión pública de manera generalizada. Otra cosa que se podría hacer es eventualmente coadyuvar a el desarrollo de tecnologías con, por ejemplo, energías alternativas. Este tipo de cosas también podría ayudar para generar mayor energía, implica menores costos para las empresas. Entonces, apoyos hacia lo que es la generación de energía alternativa, inversión pública, reducir los impuestos o diferir su pago. Este tipo de cosas podría hacerse en México para efecto de apoyar al sector productivo nacional.
Profesor, y ya para despedirnos, no quisiéramos ser apocalípticos, pero con esta inflación histórica que vivimos en Estados Unidos y en México, y con este emparejamiento del euro y el dólar, ¿podríamos considerar esto como la antesala a una crisis?
Alguna gente ha hablado de que en 2023 posiblemente haya una crisis en Estados Unidos. Entonces, esta es una situación compleja definitivamente y es una posibilidad que no se puede descartar. Ahora, el que haya una crisis en Estados Unidos, pues sí generaría problemas bastante fuertes en México. Y lo que sí se ha observado es que en los últimos trimestres ha habido un proceso de desaceleración de la economía mexicana. No es que nos queramos unir a las voces pesimistas, pero sí hay algunos motivos de alarma, definitivamente. ¿Qué es lo que sería conveniente hacer en este contexto y en particular con respecto a la inflación? Muy posiblemente en México podríamos repetir la fórmula de los años 80. Esto es tener pactos. A diferencia de lo que pasó con el PASIC, que se implementó hace un par de meses, un pacto debe normalmente, para que funcione de manera inflacionaria, debe, por una parte, tener participación de empresas, gobierno y trabajadores. Esto es, debe tener participación de todos los agentes de la economía. La razón por la cual no funcionó el PASIC es esencialmente porque solo trató de controlar ciertos precios con el apoyo de ciertas empresas, se omitió el papel de los trabajadores y adicionalmente el gobierno no pudo generar acuerdos creíbles. Si esto ocurre, pues en la práctica no tendremos ningún resultado o tendremos resultados tan malos como el PASIC. Nótese que los productos incluidos en el plan de contra la carestía aumentaron el doble de lo que aumentaron los otros productos.
La buena es también la mala noticia, y es que las recesiones no tienen un tiempo determinado. Es decir, pueden ser tan cortas como aquella que ya vivimos y sobrevivimos en 2020 durante la pandemia de coronavirus, que duró solamente 2 meses, o tan largas como aquella de la Gran Depresión, que en términos oficiales duró 4 años, pero sus efectos se vivieron hasta 12 años después, cuando en 1941 Estados Unidos reorientó su economía para participar en la Segunda Guerra Mundial.
Si bien es cierto que en el caso mexicano estamos viviendo la inflación más alta desde hace 20 años, no es la peor de la historia moderna. Por ejemplo, en 1982 alcanzamos una inflación del 200% y fue disminuyendo hasta alcanzar niveles aceptables hasta más de una década después.
Aquí cabe decir que durante esa década disminuyó drásticamente el poder adquisitivo de las y los mexicanos, incrementando así las brechas de desigualdad, la marginación, la pobreza y el subempleo.
Pero además de los números, porcentajes y estadísticas, la historia nos deja una lección importante. En tiempos de crisis, lo primero que se deja de lado en aras de salvar la economía son los derechos y el bienestar.
Si después de este explainer aún te queda duda de por qué simplemente no imprimimos más dinero o necesitas repasar un poco tus conceptos de economía, te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio Empresarios y AMLO, el plan contra la inflación.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.